Ayer, a esta hora, ¿verdad, Carmen? Revivíamos la llegada del Curiosity a Marte. Y ahora nos toca el bosón de Higgs. Desplazamos la mirada desde lo más alto de las estrellas a lo más profundo. Hasta, podríamos decir, el corazón de la materia. Hasta una partícula muy pequeña. De hecho, Carmen, nunca se había hablado tanto de algo tan diminuto, tan pequeño.
Y nunca algo tan diminuto, tan pequeño, había sido tan esperado, ¿no? Como ese anuncio que hizo el día de el 4 de julio, que ya ha pasado a la historia, porque fue el día que el CERN anunciaba que los trabajos con el acelerador de partículas habían dado como resultado el hallazgo del bosón de Higgs. Es una partícula que los científicos llevan más de 50 años buscando. Se llama así porque en el año 64, en 1964, el científico Peter Higgs avanzó, teorizó sobre la existencia de esta partícula y de lo que se ha llamado el campo de Higgs. Por cierto, que Peter Higgs ha vivido lo suficiente para asistir a la confirmación en la práctica de lo que él teorizaba. Ahí estaba el día 4 de julio entre los asistentes a esa rueda de prensa que se daba en el CERN. Bueno, el CERN lo que confirmaba exactamente era, y leo entre comillas, la existencia de una partícula compatible con el bosón de Higgs. Es decir, no se aseguraba al 100%. Ahora, en agosto, el CERN acaba de subir esta certeza de haber encontrado el bosón a 5,9 sigma, que enseguida vamos a explicar qué quiere decir.
¿Qué es el bosón? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona esta partícula, también conocida por un nombre muy ambicioso? La partícula de Dios.
Que, por cierto, esto de llamarle partícula de Dios, pues vino a raíz de un libro que el físico Leon Lederman tituló... Bueno, este hombre escribió un libro, ¿sí?, que tituló como The Godan Particle. Es decir, se traducía como la partícula maldita o la puñetera partícula. A su editor no le gustó este nombre y por su cuenta cambió el nombre por The God Particle, esto es, la partícula de Dios.
De todo esto vamos a charlar, vamos a conocer un poquito más con la ayuda de Alberto Casas, doctor en física teórica, director del Instituto de Física Teórica del CSIC, autor de libros como El lado oscuro del universo y el LHC y la frontera de la física. Ha trabajado durante años en las universidades de Oxford, California, también en el CERN, y hoy está con nosotros para intentar aclararnos todo tipo de dudas. Alberto, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenas.
Sin duda, el bosón de Higgs, ¿verdad, Alberto?, junto con la crisis, uno de los temas de conversación en verano.
Sí, efectivamente, es verdad.
Bueno, y a todo esto, ¿qué es el bosón de Higgs?
Así, bueno, vamos así, a coger directo, las cosas desde, ¿no?, el principio. Y como si fuese tan fácil, Alberto.
Bueno, el bosón de Higgs es, digamos, una consecuencia experimental de un mecanismo que se llama el mecanismo de Higgs. O sea que realmente lo más importante no es la partícula en sí, sino el mecanismo que está demostrando que subyacente, digamos, el mecanismo que da lugar a esta partícula. Y el mecanismo de Higgs es un mecanismo muy importante porque es gracias al cual entendemos por qué las partículas tienen masa. Es decir, que el descubrimiento del bosón de Higgs está, digamos, confirmando el mecanismo que se había hipotetizado para entender por qué las partículas tienen masa.
O sea, esto es lo responsable, digamos, de que ahora mismo nosotros seamos como seamos, por lo menos a nivel material.
Bueno, se puede decir que sí, porque si el bosón de Higgs no existiera, es decir, si no existiera el mecanismo de Higgs, que si queréis luego lo describo brevemente en qué consiste, las partículas no tendrían masa. Entonces, por ejemplo, los átomos no se formarían porque los electrones, que son capturados por los núcleos atómicos, si no tuvieran masa, simplemente volarían a la velocidad de la luz, sería energía que atravesaría el universo a la velocidad de la luz, y entonces nunca se formarían estas estructuras, los átomos, y por lo tanto no se formarían los planetas ni las estrellas, y entonces efectivamente no estaríamos aquí.
Digamos que estamos rodeados de un campo que contiene bosones, esta partícula, y que la interacción de esta partícula con los demás partículas es la que
les dota de masa.
Les dota de materia. Exactamente.
Efectivamente. Esto es lo que es el mecanismo de Higgs. El mecanismo de Higgs hay que imaginarlo de la siguiente manera. O esto es una posible manera de imaginarlo.
A ver.
Hay que pensar que el universo entero, incluso los espacios vacíos, están llenos de un campo, que es el campo de Higgs. No confundir con la partícula de Higgs o con el bosón de Higgs, sino el campo de Higgs, ¿no? Entonces, el campo de Higgs nos lo podemos imaginar pues como una especie de líquido transparente que llena todo el universo, invisible, y ligeramente viscoso. De tal forma que si no existiera este campo, las partículas no costaría nada desplazarlas, es decir, no tendrían masa, no costaría nada moverlas de un sitio a otro. Pero al existir este campo, este líquido, la fricción de las partículas con el líquido, es decir, la interacción, como muy bien habéis dicho, de las partículas con este campo, ese roce hace que cueste más desplazarlas, es una resistencia al movimiento. Y eso da el efecto, digamos, exacto, como si tuvieran una masa. Uh-huh. Es decir, que es la interacción de las partículas con el campo de Higgs, que lo llena todo, realmente está en todos los sitios, la que produce la masa. Entonces, ahora, ¿qué es el bosón de Higgs? Uh-huh. El bosón de Higgs es lo siguiente. Si ahora nosotros agitamos ese líquido, por ejemplo, con un golpe de energía, ¿qué es lo que se produce? Bueno, normalmente en un líquido, si lo agitamos, lo que se producen son ondas. Bueno, pues las ondas que se producen en el campo de Higgs son precisamente las partículas de Higgs, porque en la física moderna las ondas y las partículas son prácticamente la misma cosa. Entonces, al agitar el líquido, y eso es lo que se consigue en el CERN, con los choques estos de protones superenergéticos...
Eso es lo que se hace en el acelerador de partículas, en el HC.
Efectivamente, o sea, al hacer chocar dos protones pueden suceder muchas cosas, pero una de las cosas que pueden suceder es que el vacío se excita, es decir, que ese campo que lo llena todo se excita, o podemos imaginarlo como que el líquido que lo llena todo le damos un golpe y se producen ondas, y esas ondas son precisamente los bosones de Higgs que se han detectado.
¿Y qué significa esto que ha dicho el CERN de que la partícula que han encontrado es compatible con una certeza de un 5,9 sigma con el bosón de Higgs? Que no nos dicen que es al 100%, sino con una certeza de 5,9 sigma.
Bueno, lo que significa 5,9 sigma, bueno, significa que es una probabilidad del 99,9%, ¿no? Me parece que son 4 o 5 9%. Esa es la probabilidad de que lo que se ha detectado no haya sido producto de la casualidad, digamos. Uh-huh. Es decir, podría suceder que no hubiera bosón de Higgs, ni hubiera nada nuevo, y sin embargo, por pura fluctuación estadística, digamos, los choques de protones hubieran producido cosas que se parecerían mucho a un bosón de Higgs. Entonces, la probabilidad de que eso haya sucedido es realmente infinitesimal, o sea, es realmente pequeñísima. Estamos seguros de que ha habido un descubrimiento, de que se ha descubierto una partícula nueva que tiene, por lo que se ha visto hasta ahora, las características del bosón de Higgs. O sea, encaja perfectamente dentro de lo que es el bosón de Higgs. Ahora bien, para llegar a decir qué es el bosón de Higgs, hace falta más estudios, hace falta entender mejor cómo funciona esa partícula, es decir, cuáles son las interacciones de esa partícula, estudiar sus desintegraciones en detalle. Ya se están estudiando, pero hace falta más estadística, más datos para asegurar que esa partícula corresponde al bosón de Higgs que se había predicho teóricamente. Claro, pero de momento parece que todo encaja.
Eso quería yo preguntarte, ¿no, Alberto? ¿A partir de ahora qué? Claro, hay que seguir investigando. ¿Qué posibilidades se abren con este descubrimiento? ¿Cuáles son las implicaciones?
Bueno, ahora digamos que el bosón de Higgs, de alguna manera, se puede decir que cierra un capítulo en la historia de la física y abre otro nuevo, ¿no? El capítulo que cierra es el del modelo estándar. El modelo estándar es la teoría de la que disponemos para describir cómo funcionan las partículas. La pieza que faltaba para llegar a entenderlo completamente era precisamente el bosón de Higgs que confirmara el mecanismo de Higgs. Entonces, ¿a partir de ahora qué? Bueno, primero ya estaba diciendo que hace falta confirmar que realmente esta partícula es el bosón de Higgs, ¿no? Ahora, el bosón de Higgs, desde luego, explica muchas cosas intrigantes, como por ejemplo el concepto de masa, por qué las cosas tienen masa. Esto es algo, es una pregunta fundamental, ¿no? Pero el bosón de Higgs no lo explica todo. O sea, hay, hay misterios también fundamentales que realmente no conocemos su respuesta. Por ejemplo, ¿por qué la materia, o sea, qué es lo que es la materia oscura, ¿no? Por ejemplo, en el universo, aparte de la materia ordinaria, hay materia oscura, mucho más abundante que la ordinaria, pero que hasta ahora no se ha podido detectar, solamente por sus efectos gravitatorios. Entonces, tenemos esperanzas fundadas de que en el CERN también se consiga desvelar la naturaleza de la materia oscura, por ejemplo, ¿no? Y luego también el propio hecho de la existencia del bosón de Higgs plantea problemas. El bosón de Higgs resuelve algunos problemas y plantea otros, porque es muy sorprendente que exista una partícula diferente a todas las demás. Es lo que se llama una partícula escalar, es decir, sin spin, sin giro intrínseco. Por ejemplo, el electrón es una partícula que es como si girara sobre sí misma, y todas las partículas conocidas elementales tienen un giro intrínseco sobre sí mismas. Sin embargo, la partícula de Higgs no, es una partícula sin spin. Entonces, realmente no sabemos por qué existe esta partícula, y precisamente con las características de interacción que tiene con las otras partículas para darles la masa que les da, etcétera. Es decir, aquí se abren muchas cuestiones nuevas que se van a poder investigar tanto teóricamente como experimentalmente en el EHC.
Cuando hablas de materia oscura, un tema que además tratas en tu libro, El lado oscuro del universo.
Lectura recomendada para este
lectura
verano,
que recomendamos.
Todo sea dicho de paso.
Sí, porque además se entiende muy bien, es asequible incluso para los que no sabemos. Bueno, estamos hablando aquí de agujeros negros, de lo que comúnmente llamamos agujeros negros.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, aunque alguna gente propuso que la materia oscura podría estar hecha de agujeros negros, eso es verdad, pero no tiene nada que ver. Los agujeros negros es una predicción de la teoría de la relatividad, según la cual si la masa se comprime hasta un cierto límite, sigue comprimiéndose por la propia atracción gravitatoria de una manera ya, digamos, indefinida, hasta convertirse en un punto, lo que se llama una singularidad. Y eso es lo que es un agujero negro. Y el agujero negro tiene propiedades sorprendentes, como que todo lo que penetra en su horizonte, es decir, en un radio determinado, que depende de su masa, es absorbido por el agujero negro, ¿no? Entonces, esto es una, como digo, es una predicción sorprendente de la teoría de la relatividad. Y parece que hay datos bastante fiables de que existen agujeros negros en el universo, por ejemplo, en los centros de las galaxias. Pero esto no tiene nada que ver con la materia oscura. La materia oscura es el hecho de que en las galaxias, aparte de la materia visible, es decir, la que forma las estrellas, los planetas, el gas que hay entre las estrellas y los planetas, aparte de toda esa materia ordinaria, que es de la que estamos hechos nosotros también, existe otra materia que en una galaxia ordinaria puede ser como 7 veces más abundante que la materia ordinaria. Existe una materia llamada materia oscura, que se debería llamar materia invisible realmente, que está ahí, pero que no la vemos y que no interacciona con nosotros. Y hasta ahora la única manera de detectarla ha sido por sus efectos gravitatorios. Es decir, sabemos por los efectos gravitatorios que las galaxias son 7 veces más pesadas de lo que parecen, digamos, ¿no? Entonces, de esta materia oscura sabemos muy poco. Prácticamente lo único que sabemos es que no puede ser materia ordinaria. Tiene que ser otra cosa. Y por lo tanto, tampoco encaja dentro del modelo estándar que mencionaba antes de las partículas elementales. O sea, es algo más. Tenemos que ir más allá de lo que sabemos para entender esta materia oscura.
¿Está entonces la ciencia redefiniendo ese modelo estándar ahora mismo? ¿Estamos en un punto de inflexión históricamente en la historia de la ciencia?
Pues quizá en cierto modo sí, porque el modelo estándar se ha ido conformando a lo largo de varias décadas, ¿no? Y es capaz de describir perfectamente todo lo que somos capaces de observar, por ejemplo, en un acelerador de partículas. Y digamos que la partícula de Higgs, el bosón de Higgs, de alguna manera es el aldabonazo que cierra, digamos, el círculo del modelo estándar y que le hace ser una teoría completamente consistente. Pero, sin embargo, a la vez que vemos eso, estamos viendo cosas como la materia oscura y otras cosas que nos hacen pensar que tiene que haber física más allá del modelo estándar. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí que se puede decir que estamos en un punto de cambio, pero la verdad es que la física siempre está en un punto de cambio, ¿no? Porque las teorías, por muy robustas que sean o muy robustas que parezcan, siempre están en cuestión. Los físicos siempre están poniéndolas en cuestión y siempre se está experimentando para ver si tienen fallos las teorías. Y siempre hay pistas que nos indican que las teorías, por muy buenas que sean, no son teorías totalmente fundamentales, sino que su propia estructura obedece a algo que desconocemos más profundo. Y en eso siempre se está investigando.
Qué pequeños somos, Alberto, ¿eh? ¿Cuántas cosas hay que descubrir? ¿Cuánto trabajo tenéis por delante? La labor que hacéis de investigación, de divulgación. Queríamos compartir contigo este tiempo de radio y ya te digo que recomendamos a todos los oyentes de Carmen que se acerquen a cualquiera de los libros de Alberto, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros tenemos aquí ahora mismo encima de la mesa El lado oscuro del universo y el LHC y la frontera de la física, que explica muy bien para qué sirve y cómo funciona el acelerador de partículas.
Alberto Casas, director del Instituto de Física Teórica del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Un saludo.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Todas las tardes en...